Me llamo Marcos Gálvez. Desde 2019 trabajo de noche en una funeraria de Oaxaca, entre el zumbido de los fluorescentes, el olor agrio del formol y el frío constante de las cámaras. Soy tanatopractor y velador, preparo cuerpos, lleno formatos, resuelvo detalles que nadie quiere mirar. A esa hora, la ciudad es otra cosa, el mundo parece contenido en pasillos de azulejo y acero. La noche de la que hablo fue en 2021, a finales de lluvia. El electricista había revisado el generador y todo quedó bien, según él. Yo terminé de etiquetar un ingreso sin reclamantes, guardé las pertenencias en una bolsa con cierre y marqué en el libro, 241, varón no identificado, traslado municipal. Luego serví café en un vaso desechable y me senté en la oficina a revisar correos. El teléfono del conmutador estaba en silencio, la capilla apagada, la reja asegurada. A las 3:02 sonó la extensión 103. En el display aparecía, sala de preparación. Me levanté sin pensarlo, porque esa línea lleva meses desconectada. El cable se cortó por humedad y nunca volvieron a instalar el aparato. Contesté con una mezcla de costumbre y fastidio. No escuché interferencia ni el ruido típico de línea vieja. Una voz de varón, seca, sin temblar, dijo, haga la entrega completa. Solo eso. Colgué convencido de que alguien jugaba desde la central telefónica antigua del sótano. Bajé con una linterna y abrí el tablero. Los pares estaban sellados, las rutas etiquetadas, ninguna derivación a la 103. De regreso pasé por la mesa de acero. Todo en su sitio, cánulas, suturas, algodón, el dren en espiral, los frascos alineados. La cámara de conservación marcaba 4 grados. El goteo de la condensación caía con ritmo paciente. Aún así, algo no cuadraba. En la charola de tarjetas encontré una etiqueta recién impresa que yo no había generado, Ignacio Duarte Vargas, servicio 2016. La tipografía era la nueva, instalada en 2020. No podía existir. Abrí el libro de entradas por puro impulso. Estaba en la página de ese año, abierta sola como si alguien la hubiese consultado. Leí, 17 de mayo de 2016, Ignacio Duarte V, causa sin precisar, familia no presente, cremación programada. Recordé un caso viejo del que se habló poco, el traslado nocturno, la funeraria llena por un siniestro vial, la orden de agilizar. Lo que me detuvo fueron dos marcas a lápiz junto a su nombre, pendiente y una flecha hacia la palabra entrega. La extensión 103 sonó otra vez. Contesté sin saludo. La voz repitió, haga la entrega completa. No había reclamo, no había ruego. Era una instrucción. Pregunté a qué se refería. Silencio inmediato, no seco ni interrumpido, ausencia total de sonido. Pensé en cortar la corriente y volver a subir fusibles, maniobra que a veces limpia falsos contactos. Fui al cuarto de controles. El generador marcaba estable, el reloj del tablero estaba detenido en 3:05, aunque mi teléfono decía 3:11. Tomé la etiqueta imposible y entré a la cámara. El aire helado me cerró la garganta. Conté los contenedores. El no identificado que recibimos en la madrugada estaba en la litera inferior, sellado. Las otras posiciones, vacías. Revisé el gabinete de urnas. 11 recipientes en metal, 2 en madera, todos con fichas pegadas. En el estante alto, casi oculto detrás de cajas de veladoras, hallé una urna sin registro visible. Estaba limpia, sin polvo, como si alguien la hubiese puesto ahí esa misma tarde. No tenía placa. Solo un pedazo de cinta con números borrados. La tomé con un cuidado que me pareció excesivo incluso a mí. La etiquetadora en la mesa se encendió sola y escupió una cinta, Ignacio Duarte Vargas. Apreté los dientes. Pegué la cinta a la urna y la llevé a la capilla, encendí dos velas y abrí el libro de intenciones que se deja para notas de la familia. Escribí, entregado a las 3:19, pendiente de registro administrativo. Me sentí ridículo, pero lo hice con caligrafía clara. Coloqué al lado un vaso con agua y una flor de papel de las que usamos cuando no hay quien traiga nada. En la oficina, la computadora se había reiniciado sola. En la pantalla apareció el sistema de gestión con una notificación: entrega 2016 incompleta, falta acta de cremación. Busqué en el archivo. Las cajas de cartón numeradas por año. Abrí la de 2016. Dentro, carpetas delgadas con grapas oxidadas. La de Ignacio estaba vacía. Solo portada y mi firma de recepción de ese año. No había copia de acta ni de control de urna. El telefonillo del conmutador dio un parpadeo, como si alguien levantara una línea interna. Me asomé al pasillo. No hay nadie de noche, solo yo. Decidí completar lo que faltaba. No por miedo, sino por una necedad que me nace cuando el papeleo se deja a medias. Rellené los formatos con los datos que constaban en el libro, generé un acuse provisional, sellé con el cuño de guardia y, con la urna al frente, volví a la capilla. La vela se había consumido en la mitad del tiempo normal y dejó un círculo de cera perfecta, sin chorrear. Coloqué la urna y, sin rezar, dije en voz baja: servicio terminado. Me escuché absurdo, pero la frase me salió de corrido, técnica, como cuando uno cierra un proceso. La extensión 103 sonó por tercera vez. Contesté de inmediato. La voz dijo: gracias. Sonó diferente, no más cálida, no me engaño, pero sí como quien tacha una lista. La línea se cortó. Eran las 3:33. Caminé a la cámara para verificar el sellado del no identificado. Sentí la lengua áspera por el frío y la cafeína. Los candados intactos. La pantalla ya marcaba la hora correcta. Cerré y aseguré. En el pasillo me detuve. En la repisa del archivo, la carpeta vacía de Ignacio tenía dentro una hoja que no estaba antes, la copia de una acta con sello húmedo de registro civil. No era papel original, era una impresión reciente. El sello tenía la fecha de ese día. Me quedé mirando las gotas nuevas, redondas, sobre la tinta. No supe a quién llamar a las 4 de la mañana para explicar aquello. Preparé un informe breve para el gerente y dejé todo en el buzón con llave. A las 7 llegó Mario, el chofer, y notó la capilla encendida. Le conté lo necesario para justificar el registro. Él me miró con esa cara de quien no quiere escuchar más de lo que tiene que escuchar. Mientras el control cuadre, todo bien, dijo. Eso dicen aquí y en todos lados. Durante semanas no volvió a sonar la 103. El electricista cambió cables, el proveedor de telefonía juró que no había actividad en esa extensión. Yo seguí mis noches, lavo, afeito, visto, maquillo, cierro y sello. Algunas madrugadas, cuando la ciudad es puro rumor lejano, camino hasta la capilla y miro la urna con la cinta nueva. La placa oficial tardó, pero se mandó a hacer. Pone lo básico: nombre, año, folio. Nada más. Un mes después, cerca de las 3, el conmutador hizo un pitido seco, distinto al timbre. En pantalla no decía sala de preparación, sino línea de prueba. Contesté por costumbre. Esta vez no hubo voz. Solo el ruido de una libreta al pasar rápidamente, como cuando uno busca una hoja concreta. Recordé la carpeta que se llenó sola, la etiqueta que salió sin comando, el acta con tinta fresca. No hablé. Esperé. Nunca llegó palabra. Y se cortó. Esa madrugada dejé un vaso de agua en la capilla sin encender velas. No como ofrenda, sino como quien deja herramientas a la mano. A veces la gente viene tarde, rota, sin formas, y nosotros ponemos los cuadros para que la despedida parezca lo que debe parecer. Otras veces no viene nadie, pero igual hay procedimiento. Si algo aprendí aquella noche es que aquí nada se borra de verdad, ni los folios mal llenados, ni los pendientes, ni la falta de una entrega. Todo se queda en alguna esquina hasta que a alguien, vivo o no, le da por llamar. Hoy, cuando la extensión 103 parpadea de golpe sin que suene, sé que no es un error del tablero. Abro el libro, busco marcas a lápiz, reviso urnas y etiquetas. Completo, sello, archivo. Lo hago con los dientes apretados y la respiración medida, sin grandilocuencias, con la técnica que me enseñaron. Y la funeraria vuelve a su rutina, a ese silencio útil que sostiene el trabajo. Afuera, la ciudad despierta. Adentro, el frío se queda. Y yo, pegado a un teléfono que nadie conectó, sigo atendiendo la línea que no existe, porque hay encargos que no se acaban con la noche ni con la tierra. Turno de formol. Me llamo Adriana Pineda y durante 4 años trabajé como tanatopractora en la funeraria San Miguel, a 2 cuadras del mercado de Atlixco, Puebla. Era 2011. El turno nocturno me tocaba 3 veces por semana. Nadie lo quería, la cámara fría fallaba, el extractor de aire parecía una tos vieja y el transformador de la cuadra amanecía chisporroteado después de cada llovizna. Aquella noche entraron 2 servicios casi seguidos, un señor de 68, diabético, y un joven de motocicleta. Los registré en el cuaderno con la letra apretada de siempre, limpié la mesa, preparé la mezcla y conecté la bomba de inyección. El olor no se va jamás, se te pega a la ropa y al cabello como una segunda piel. Aprendí a vivir con eso y con los ruidos propios del edificio, madera que se dilata, tubería que canta, motores que arrancan con pereza. Me quedé sola a las 11:15. Cerré capillas, dejé encendidas 2 velas frente a San Miguel y bajé al área de preparación. El joven iba primero. Revisé carótida, coloqué cánula, sujeté mandíbula, ajusté suturas. Trabajo mecánico, repetido, pero que exige manos firmes. Cuando abrí la válvula, la bomba marcó un pulso irregular, como si el circuito tuviera aire. Golpecitos. Los he oído 1000 veces, me dije, y asenté la manguera. Aún así, sentí el impulso tonto de mirar la puerta, como si alguien hubiera entrado descalzo. La cámara fría era una caja metálica que jamás cerraba bien. La empujé con la cadera y encajó. Al volver, escuché un roce en la sala de ataúdes, ese showroom silencioso donde la madera brilla de más. Normalmente la traba central queda asegurada, pero una tapa estaba distinta, ladeada. Ningún cliente la había tocado. La cerré con cuidado. No quise forzar la explicación. En ese oficio, cuando intentas ponerle nombre a todo, dejas de trabajar. Retomé al señor diabético. Venía con un anillo sencillo de oro bajo, manchado por los años. Avisé a recepción para que lo inventariaran en la mañana, no me gusta quitar joyas sin testigo. Preparé el algodón, fijé ojos, peiné el cabello cano con agua y un poco de colonia barata que guardábamos para esos detalles que las familias agradecen. Mientras lo peinaba, oí el mismo roce de antes, ahora seguido de 3 toques chiquitos, como uñas contra barniz. Respiré hondo. Caminé hasta la sala de ataúdes con la linterna. Otra tapa movida. La misma. Acerqué la luz a los cerrajes, estaban bien. La abrí por reflejo, buscando grietas en la bisagra. Adentro, vacío. Un cesto de tela con folletos de proveedores que alguien había olvidado. Sentí vergüenza de mí misma, como si me hubieran cachado asustada por una sombra. La volví a cerrar. Al dar la espalda, sonó el toque otra vez, esta vez desde la cámara fría. Se me encogió el estómago. No me gusta abrir esa puerta cuando no hay nadie más. El sello de goma cruje como un animal y el aliento helado te pega a la frente. Aún así, la abrí. Dentro, las camillas alineadas con sus sábanas plastificadas. Revisé etiquetas, toqué cada camilla con la palma para confirmar que nada vibraba. Todo en su lugar. Pero al cerrar, vi que el empañamiento en el interior del vidrio formaba una marca alargada, como una mano arrastrada de arriba a abajo. No era nítida, era esa clase de trazo que deja el hielo cuando alguien respira cerca. Me convencí de que era condensación mal distribuida. Volví a la mesa. El motor de la bomba retomó su ritmo normal. Terminé la inyección, sección por sección, y limpié. No había razones para sentirme observada, y sin embargo, ahí estaba esa sensación, la nuca atenta, la espalda cuerda. Coloqué al joven en su caja temporal y llevé al señor a la capilla 2. El velorio comenzaría a las 7. Dejé una música instrumental bajita, por decoro más que por mí. La medianoche pasó sin llamadas. A las 12:40 miré el cuaderno y pensé en café. En la cocineta, el grifo goteaba. Abrí la alacena por el termo y me cayó a los pies una tarjeta del archivo. Tenía décadas, cartulina amarilla, tinta corrida, letras de molde. Decía, Marta León, 1954. Anillo devuelto. Nada más. No teníamos archivo histórico ahí. Ese tipo de tarjetas estaban en la oficina del dueño, bajo llave. La levanté con los dedos temblorosos, esperando encontrar, no sé, una coincidencia lógica. La guardé entre las hojas del cuaderno para llevarla en la mañana. Cuando regresé a la capilla 2, el anillo del señor ya no estaba. Sentí el suelo ceder. Revisé la mesa, la bandeja, el paño. Nada. Fui por el registro de objetos y confirmé que todavía no había inventario oficial. Mi nombre, al lado de la nota de anillo en dedo con hora. Cerré los ojos para ordenar ideas. Pude haberlo pasado a la mano con la esponja, pude haberlo tirado al bote, pude haberlo dejado en el carrito. Empecé a buscar como loca. Vacié guantes, abrí cajones, levanté corneros. Cada minuto que pasaba me hacía imaginar a los deudos entrando al amanecer y notando la ausencia. Entonces oí pasos en la escalera que baja desde recepción. Firmes, pesados, acompasados. Salí al pasillo con la linterna en alto. Nadie. La recepción seguía con su foco encendido de vigilancia. En el mostrador, como si lo hubieran dejado para mí, estaba el anillo. Sobre una tarjeta igual a la de la alacena, Marta León. Gracias. No hay protocolo para eso. Me ardieron los ojos y me sujeté del borde del mostrador para no llorar. Nunca me habían puesto a prueba así. Tomé el anillo, subí, lo limpié y lo devolví al dedo del señor. Volví a asegurar la mano con cinta para que no se zafara. Me quedé quieta un momento, esperando que algo más se torciera, pero el aire pareció calmarse. Ese alivio duró segundos. La lámpara de la capilla titiló y se apagó. El corredor quedó gris. Desde la sala de ataúdes llegó un arrastre lento, madera contra mármol. Corrí. Una caja se había desplazado unos centímetros hacia el pasillo, dejando dos líneas claras en el piso. No había ruedas. Me quedé mirando las marcas, incapaz de mover un músculo. La caja era del modelo barato, de madera ligera. Puse ambas manos y la devolví a su sitio. Al enderezarme, olí colonia antigua, de esas que usan señoras mayores para misa. Nunca había olido algo así dentro de la sala. No quise rezar ni decir nada en alto. Me limité a barrer, a desinfectar, a ordenar herramientas. De pronto, la cámara fría volvió a abrirse apenas, lo suficiente para que el sello de goma gimiera. La cerré con fuerza, coloqué la traba externa y pasé un cincho de plástico que a veces usábamos cuando el cierre flojeaba. Tomé fotos con el celular a todo y las guardé, necesitaba pruebas de que no me estaba inventando cosas. A las 3:05 llegaron dos patrullas a la cuadra por un reporte de pelea de borrachos. Las luces entraron por el vitral de la capilla como si fueran relámpagos. Esa luz me dio valor. Me serví café, regresé a la mesa y seguí con los detalles: uñas, labios, cuello. Trabajé hasta que el reloj marcó las 5. Cuando por fin me senté, sentí un leve peso sobre el bolsillo del cofre. Saqué la tarjeta amarilla. Ya no decía Marta León. Decía Adriana. No te lleves nada a casa. Dejé el termo en la tarja, casi sin pulso. Revisé mis bolsillos al punto de desvestirme detrás de la cortina. Nada más. Cerré todo con doble candado y me quedé en la banca de la entrada esperando la primera luz. No quise dormir en el sofá, temí abrir los ojos y no estar sola. A las 6:10 llegó la hija del señor diabético con un manojo de flores. Me dio los días de su padre, me habló de la huerta, de tres perros y de una casa pintada a calorías. La escuché con la mente en otra parte. La abracé con la frialdad operativa de quien lleva demasiadas horas sin comer. No dije nada del anillo. Fui a entregar el reporte al dueño. Le puse sobre el escritorio el cuaderno y la tarjeta. Me dijo que no le pertenecía, que sus archivos viejos están en otra sede, que quizá algún proveedor la dejó por error. Esa misma tarde renuncié. No di explicaciones. Él solo me miró con resignación de viejo que ya vio cosas parecidas. A veces, en la fila del mercado, todavía me llega la colonia de misa y la piel se me eriza. Vivo a dos calles de la funeraria y camino por la acera de enfrente. En casa no guardo joyas ni recuerdos. Si encuentro una moneda en el suelo, la dejo. Si una puerta se abre de más, la cierro sin mirar adentro. He tratado de dormir con ruido blanco, con noticieros, con ventiladores. El silencio del turno nocturno se metió en mis paredes. Hay noches en que despierto con la sensación de tener las manos húmedas y el olor pegado al cabello. Voy a la cocina y prendo la luz. En el azulejo junto al fregadero, a veces aparece la sombra tenue de una marca alargada, de arriba a abajo, como si alguien hubiera pasado la palma dejando una advertencia. No dura mucho. Pero basta para recordar que ese trabajo te enseña algo que nadie quiere aceptar: lo que se va, no siempre se queda quieto donde lo dejas. Y que el respeto no termina en la capilla, empieza cuando cierras la puerta y decides no llevarte nada. Ni siquiera el miedo. Extensión 202. Me llamo Daniel. En 2017 acepté un puesto nocturno en una funeraria de Torreón. El anuncio decía auxiliar de operaciones, pero en realidad era cerrar capillas, llevar la bitácora, vigilar cámaras, sacar basura y responder el teléfono interno. Me dieron un manojo de llaves y un reglamento sencillo: no abrir la sala de preparación si estaba sellada, no tocar la cámara fría sin orden firmada, no permitir visitas fuera de horario. También me advirtieron de algo que sonó a broma: si suena la extensión 202 después de medianoche, contesta y cuelga. La funeraria tenía tres capillas con bancas de madera, cortinas claras y una veladora eléctrica en cada atril. Detrás, un pasillo largo llevaba a la sala de preparación y, al fondo, la cámara fría de pared metálica con cuatro charolas. El primer mes no pasó nada fuera de lo normal. Aprendí a distinguir el olor a desinfectante de la formalina, el zumbido constante del aire acondicionado y los chasquidos del metal cuando la temperatura cambiaba. El trabajo era silencioso, monótono y pesado, pero pagaba puntual. La noche que me sacó del oficio empezó con dos entregas. Una familia mayor vino a recoger la urna de su madre, salieron cerca de las 10. Luego llegó un agente del ministerio con un cuerpo que quedaría bajo custodia hasta la mañana. Lo registré en la bitácora, acomodé las flores que habían sobrado del servicio de la tarde y preparé café para mantenerme despierto. A las 11:40 apagué las luces de las capillas y dejé encendida solo la del pasillo. Poco antes de medianoche, el tablero telefónico parpadeó. Extensión 202. Era la capilla 2, vacía desde las 11. Contesté por inercia. Nadie respondió. Solo se escuchaba una respiración lenta, como de alguien enfermo intentando no hacer ruido. Dije buenas noches, colgué y me quedé parado con el auricular en la mano. Recordé la advertencia y me reí de mí mismo. Fui a revisar la capilla. Puertas cerradas, bancas alineadas, el atril sin flores. Todo en orden. Volví a la recepción y seguí con el aseo. A las 12:10 escuché pasos, muy marcados, en el pasillo. No eran los chasquidos del edificio. Eran pisadas que cruzaban desde la cámara fría hacia la sala de preparación. Tomé la lámpara, caminé hasta la mitad del pasillo y me quedé quieto. La puerta de preparación tenía el sello de plástico intacto. La cámara fría marcaba la temperatura correcta y la luz piloto estaba fija. Empujé apenas el maneral de la compuerta y confirmé que estaba cerrada. Me repetí que los pasos podían ser algún vecino en la azotea o el mismo aire empujando algo suelto. Al volver a recepción, no encontré mis llaves. Las había dejado sobre el mostrador, junto al celular. Miré el piso, las mesas, el cesto de basura. Nada. Me empezó un temblor fino en las manos. No era pánico, era la idea de quedar encerrado si tenía que salir por alguna urgencia. Fui de nuevo a la capilla 2, con la sensación incómoda de que ahí debía buscar. Las llaves estaban en la primera banca, acomodadas con el llavero asomado, como si alguien las hubiera puesto con cuidado para que las viera. No quise pensar en cómo llegaron ahí. Las guardé en la bolsa y cerré con más vueltas de lo normal. Cuando estaba de regreso, sonó otra vez la 202. Contesté al segundo timbrazo. Esta vez, una voz baja dijo una frase cortísima, difícil de entender. No era la voz de un adulto. No pude distinguir palabras, solo la intención, pedir que no apagara la luz. Colgué sin hablar. Fui a la capilla y encendí la lámpara. Observé las bancas, el atril, el piso limpio. En la mesa de firmas vi una hoja con una línea nueva. Al lado, el bolígrafo estaba en el piso, paralelo a la orilla de la mesa, como si lo hubieran dejado caer con precisión. Quise convencerme de que yo mismo había rayado esa hoja sin darme cuenta. Me agaché por el bolígrafo y, desde el piso, vi algo por debajo de la puerta de la cámara fría al fondo del pasillo. Una línea tenue de vapor mirado desde lejos, o quizá mi propia respiración reflejada en el brillo. Caminé hasta allá. Metí la tarjeta en la ranura del termómetro para comprobar que el registro fuera constante. Todo normal. Aún así, la compuerta tenía un aliento tibio que no debía estar ahí. De pronto vibró mi celular. Número desconocido. Contesté. Una señora habló apresurada. Dijo que había recibido una llamada de ese número minutos antes. Aseguraba que la habían marcado desde la funeraria y que alcanzó a escuchar a un niño pedir algo de abrigo. La frase me supo idéntica a la que creí oír en la 202. Quise explicarle que yo estaba solo, que no había nadie en capillas y que los teléfonos internos no hacen llamadas externas sin marcar un prefijo, pero apenas pude decir que revisaría. La mujer empezó a llorar. Dijo que su nieto de 9 años sería velado al día siguiente en esa misma capilla, que no lograba dormir y que pensó en venir a rezar un momento, pero que no quiso molestar. No supe qué contestar. Prometí avisarle al director por la mañana y corté. Llevé la lámpara a la bodega para buscar un candado extra. Quise asegurar la capilla 2 y desconectar su teléfono. Al abrir el cajón de herramientas escuché que las dos bolsas de basura que había dejado junto a la puerta se volcaron. Sonó el plástico arrastrando papel y vasos. me asomé. Las bolsas estaban abiertas y el contenido desparramado, separado en líneas como si alguien hubiera hecho montoncitos. Entre papeles arrugados, apareció mi celular. Lo había dejado en el mostrador, no en el piso. Con el corazón acelerado, tomé fotos por instinto. Luego sentí vergüenza. ¿A quién pretendía mostrarle esas fotos? Me apuré a recoger todo. Metí basura en las bolsas con manos torpes. Cuando por fin cerré, la luz del pasillo bajó y subió una sola vez. El tablero interno parpadeó. Extensión 202. Dejé que sonara. Pasaron 5 timbrazos y se cortó. Fui hasta allá decidido a desconectar el aparato. Al entrar, vi la lámpara del atril encendida, aunque juraría que la había apagado. Me acerqué al teléfono de pared. El cable pendía con la grapa rota. No era posible que hubiera entrado llamada de una línea colgando. Apreté el auricular contra la base, el tablero hizo un clic y quedó mudo. En ese momento, la compuerta de la cámara lanzó un golpe, seco, como si una mano desde dentro hubiera empujado con fuerza. No fue un crujido del metal, fue un golpe. Corrí por el pasillo con una mezcla de miedo y deber. Abrí el cierre. El aire frío me pegó en la cara. Saqué apenas la charola más cercana. Ahí estaba el registro recién ingresado, con etiqueta plástica en el tobillo. Revisé su ficha. No era un niño. Era un hombre de 32 años, motociclista, accidente en periférico. Cerré y aseguré la compuerta. Volví a escuchar el golpe. Esta vez, más lejos, como si viniera del techo. Me quedé de pie, inmóvil, hasta que el zumbido volvió a ser parejo. Creo que en ese minuto decidí renunciar, pero aún me quedaba sobrevivir la noche. Me llevé una silla al pasillo para no darle la espalda a nada. Saqué la bitácora y anoté hora, detalles, temperaturas, todo con letra minúscula y pareja, como si la precisión pudiera protegerme. La capilla 2 estaba a mi derecha. Cada tanto, la lámpara del atril respiraba, un vaivén sutil de intensidad. Miraba la puerta y me repetía que eran cosas de la instalación eléctrica. A las 3:20 el tablero prendió, no con la 202, sino con la línea directa de recepción. Era el timbre que se usaba cuando alguien llamaba desde la calle. Contesté. Una voz de hombre me dijo que estaba afuera, que traía flores y que tenía permiso del director para dejarlas esa noche. Le pedí que esperara, tomé las llaves y bajé la cortina de la entrada. No había nadie. La calle estaba vacía. En el buzón de la puerta encontré un ramo envuelto en papel periódico y una nota. La letra decía, para Daniel, gracias por encender la luz. Nadie fuera del personal sabía mi nombre. Regresé con el ramo. Lo dejé en la capilla 2 porque ya no tenía sentido negarlo, todo parecía girar en torno a ese espacio. Encendí la lámpara del atril y coloqué las flores sin mirar la mesa de firmas. Cerré la puerta con la llave por fuera y me senté en la silla del pasillo, ahora justo frente a la capilla. No pasó nada más hasta el amanecer. A las 6 llegó el tanatopractor. Le conté lo básico, sin adornos. Me dijo que la 202 siempre se comporta así cuando está programado un servicio infantil, aunque nadie me había avisado de un ingreso de ese tipo. Agachó la cabeza, como si la explicación fuera suficiente, y se fue a preparar su mesa. Entregué llaves y renuncié ese mismo día. No volví a pasar por la funeraria. Semanas después, recibí un mensaje sin remitente visible con una foto de un atril iluminado. En la esquina se veía un bolígrafo en el piso y, sobre la mesa de firmas, mi nombre completo escrito con la misma letra de la nota del buzón. Borré el mensaje. A veces, en la madrugada, cuando todo está quieto, el tono del teléfono en mi casa suena una sola vez y se corta. No contesto. Camino al cuarto, apago la luz y me repito, para poder dormir, que la 202 se quedó allá, en aquella capilla, esperando que alguien deje encendida la lámpara y anote la hora exacta en la bitácora. Pero siempre que lo digo, me parece escuchar una respiración muy leve al otro lado de la línea. No es amenaza. No es consuelo. Es solo la prueba de que la noche, en ciertos lugares, no termina cuando amanece. Y que las llamadas, a veces, no buscan respuesta, solo que alguien, por un momento, no apague la luz. Libro de sala. Me llamo Oscar y durante un año fui el encargado nocturno en la funeraria Luz Perpetua, en Tepic, 2016. A esas horas el edificio respiraba distinto, el aroma persistente a cloro, cera y café recalentado, el zumbido de los fluorescentes, el golpeteo lejano del compresor del cuarto frío. Mi trabajo era sencillo en papel: vigilar cámaras, abrir capillas, acomodar sillas, llevar el control de la bitácora y atender el timbre de la recepción cuando llegaba un traslado. La mayor parte del tiempo se trataba de silencio útil, de pasos que aprendí a medir para no asustar a nadie y de rutinas que me tranquilizaban. Esa noche de junio todo parecía normal. Teníamos dos servicios: en la sala 1 velaban a un maestro jubilado, y la sala 2 estaba en limpieza para un velorio programado al amanecer. La sala 3, vacía, debía permanecer cerrada. Revisé que los arreglos florales no estorbaran el paso, pasé lista de caballetes y atriles, firmé en la bitácora del acero 15 y fui a mirar las cámaras. En el monitor del pasillo de capillas, se encendió el indicador de movimiento justo frente a la puerta de la sala 3. Creí que era un error de sensibilidad. Aumenté el brillo, retrocedí 10 segundos. El pasillo estaba desierto, pero el cuadrito amarillo seguía parpadeando. Lo dejé pasar. A la una el timbre exterior sonó una sola vez, corto, como si alguien hubiera tocado por accidente. Salí a recepción, abrí la puerta automática y respiré el aire húmedo de la avenida. No había nadie. Me asomé a la calle, taxis en fila, un perro cruzando, una patrulla a lo lejos. Cerré, aseguré el pestillo y volví al mostrador. El foco de visitas en sala 3 apareció prendido en el panel de control. Nadie tenía llaves de esa sala excepto yo y la administradora. Sentí el impulso de llamar al guardia, pero él hacía rondín perimetral y preferí no molestarlo sin pruebas. Fui hasta el pasillo. La tarja con agua bendita frente a la sala 3 estaba llena, alguien había dejado una veladora apagada sobre la repisa. La puerta tenía el letrerito de reservado puesto al revés, como si lo hubieran girado con prisas. Metí la llave, abrí apenas, encendí la luz. Las sillas ordenadas, el atril impecable, el centro de mesa cubierto por plástico, el portarretrato vacío. Todo en su sitio. Caminé hasta el frente. Sobre el mueble de credenciales encontré el libro de sala. Era un cuaderno de pasta dura donde los deudos escribían mensajes y dejaban un nombre y una hora. No debía estar ahí. Nadie lo había solicitado. Aún así, estaba abierto a la mitad, con las esquinas un poco gastadas. Había una sola línea, centrada en la hoja: a las 3:23 se hace el recuento. No decía quién. Miré el reloj de pulsera, 1:08. Lo tomé para guardarlo en el archivero y noté algo que no supe explicar. La pasta estaba tibia, como si alguien lo hubiera sostenido largo rato. No había olor a cerillos ni a perfume, solo cloro y flores viejas. Apagué, cerré con doble vuelta y regresé a recepción. Quise distraerme preparando café, pero el zumbido de las cámaras me jalaba la vista. En el monitor se veía el pasillo sin movimiento, y aún así el recuadro de detección estuvo activo varios minutos. A la 1:40 entró a la sala 1 un grupo pequeño con rosarios en mano, guardé una distancia prudente. Los escuché rezar. Al terminar, una señora me pidió pañuelos, se los di y agradeció con un gesto cansado. A las 2:10 se activó la alarma del cuarto frío, señal de puerta mal cerrada. Bajé con la tarjeta magnética. Al abrir, el aire helado me golpeó la cara. Revisé los compartimentos, todo estaba asegurado. El sensor marcaba normal. Al salir, vi mi reflejo desdoblado en el vidrio de la puerta y sentí un vacío bajo el esternón, esa sensación previa a un tropezón. Fue un segundo. No había nada detrás de mí. Volví al pasillo de capillas. Alguien había dejado encendida la luz de la sala 3. Me quedé quieto escuchando. Nada. Metí la llave. Adentro, sobre la mesa larga donde suele ir el café, había una jarra de agua a medio llenar, dos vasitos de unicel impecables y una servilleta doblada en triángulo. Yo no había preparado eso. No teníamos servicio en esa sala. No había pedido de cafetería. Pensé en el guardia. Llamé por radio. No respondió. Cruzando el salón, vi el libro de sala otra vez abierto, ahora con 3 líneas. Llegué a las 2:11. Estoy en la puerta. No tardes. El trazo era parejo, sin adornos. El tipo de letra fue lo que me heló, era igual al mío. Podía jurarlo. Escribí la hora sobre el margen para compararlo. Calqué la misma a cerrada, la misma e apenas abierta. Idéntica. Sentí un cosquilleo en la nuca. Cerré el cuaderno, lo metí bajo el brazo y salí. A mitad del pasillo, el timbre exterior volvió a sonar, ahora 3 veces. Fui a recepción. Abrí. Nadie. En la calle el perro volvió a cruzar, más rápido, como si huyera. Decidí llamar a la administradora. Nada. El radio del guardia crujió por fin, reportes sin novedades. Le pedí que subiera. Tardó. Mientras lo esperaba, me quedé mirando el letrero de corcho donde pegamos las tarjetas con los nombres de los difuntos. Había 3 tarjetas en la fila de mañana, apellidos que no conocía y, al final, una hoja lisa sin imprimir con cinta transparente mal pegada. Arranqué esa hoja. Por debajo, otra tarjeta, recuento sala 3, 3:23 horas. No era un nombre, alguien la había hecho en la computadora solo para esa noche. No recuerdo haberla visto al iniciar el turno. El guardia llegó. Le pedí que revisara conmigo la sala 3. Entramos juntos. Todo estaba de nuevo como antes, sin jarra, sin vasos, sin servilleta. Sobre la mesa no quedó marca de agua. Abrí mi brazo para mostrarle el libro de sala. Cerrado. Al abrirlo, la página estaba limpia. Sin líneas. El guardia me miró con cortesía, cansancio, nada más. Íbamos saliendo cuando se escuchó un golpe leve, insistente, el típico cabeceo de una puerta recién cerrada que no termina de asentarse. Venía del baño de mujeres. Caminamos hasta ahí. Abrí. Los cubículos vacíos, el espejo con pequeñas salpicaduras de limpieza, el aroma a jabón. En la esquina del lavabo había una pulsera de cuentas claras, de esas que se regalan en bautizos y se usan en muñeca. La tomé. Tenía una medallita con una inicial, M. La guardé en el bolsillo del pantalón, sin saber por qué. A las 3:10, sin quererlo, empecé a contar los minutos. No sé de dónde saqué la idea de obedecer la instrucción del libro, quizá porque en esa casa lo escrito manda horarios, formatos y permisos. Fui a la sala 3 a las 3:22. No llevé al guardia. Empujé la puerta, encendí la luz. Frente al atril, el portarretrato ya no estaba vacío. La fotografía no era de imprenta. Era una impresión casera, granosa, encajada a la fuerza. Salía yo. Con el uniforme gris, la placa con mi nombre, el gesto de siempre. Era una foto de recepción, tomada desde el lado de los clientes, con el logo de la funeraria al fondo. no recordaba que me la hubieran tomado. La fecha, impresa abajo, decía 2017. Aún no llegábamos a ese año. Quise arrancarla, pero se me ocurrió algo peor. Miré a la mesa del café. La jarra, los dos vasos y la servilleta estaban de nuevo preparados, solo que la servilleta ya no estaba en triángulo sino abierta, y en el centro había un hilo de cuentas claras idénticas a la pulsera de mi bolsillo, con una medallita M que brillaba bajo la lámpara. Puse la mano dentro del pantalón y no encontré la pulsera que había tomado. Noté entonces el aire, no estaba más frío ni más cálido, era el mismo de siempre, pero se sentía como si alguien respirara conmigo, muy cerca. No me salieron palabras. Cerré la puerta, la aseguré con la llave y, por primera vez en esa casa, recé sin sonido. En recepción, la bitácora seguía abierta en la línea de las 3:23. Tomé el bolígrafo para escribir cualquier cosa y callarme el temblor de las manos. Antes de que tocara el papel, aparecieron letras en la hoja, trazo por trazo, como si una mano invisible escribiera con mi propio pulso, se hace el recuento. Falta uno. Rompí la página. Me ardió la piel de la nuca, no por frío, sino por una vergüenza antigua, la de saberme observado sin permiso. Dejé el bolígrafo, apagué monitores, pedí al guardia que se quedara en recepción y me fui a caminar el perímetro. Al pasar por el estacionamiento, la carroza brilló bajo las lámparas del techo. Dentro, sobre la plataforma cromada, alguien había dejado el libro de sala que yo juraría haber metido al archivero. Me acerqué con una claridad absurda en la cabeza. Si lo abría y mi nombre estaba al final, ya no habría vida fuera de ese edificio para mí. No lo abrí. Tomé el libro, lo metí en una bolsa de basura negra y lo amarré fuerte. Amaneció. Entregué turno sin contar nada. Esa misma tarde renuncié. En la oficina, la administradora me devolvió una pertenencia que, dijo, habían encontrado en el baño de mujeres, una pulsera de cuentas claras con una M. La guardé sin discutir. Al salir, vi las tarjetas del corcho. En la fila de mañana había tres nombres y al final un letrerito de computadora con tipografía pareja, recuento sala 3:23 horas. No tenía cinta. Parecía impreso en la pared. No volví. La pulsera la tiré a un arroyo a las afueras. Algunos meses después, supe por un excompañero que la sala 3 dejó de rentarse. Dijo que a cierta hora el foco junto a la puerta se encendía solo, y que de vez en cuando, cuando nadie miraba, aparecía un libro de sala sobre la carroza, con páginas en blanco y un espacio reservado al final para una firma que aún no llega. O que ya llegó y no nos dimos cuenta. Yo sigo evitando la avenida donde está la funeraria. Si paso por ahí, bajo la mirada, y me repito que aquel recuento se hizo sin mí. Que faltaba uno, sí, pero no aceptaré nunca que fuera yo. La noche del velo blanco. Era diciembre de 1982, y aunque París brillaba con sus luces navideñas y escaparates decorados, mi mundo estaba envuelto en una penumbra constante. Trabajaba como embalsamador en una antigua funeraria situada en una de las zonas más olvidadas de la ciudad. El lugar tenía ese aire solemne y frío que solo puede encontrarse en edificios donde la muerte es una visitante cotidiana. Las paredes desconchadas, los pasillos largos y la madera añeja crujían como si ocultaran secretos en cada rincón. Era el tipo de lugar que la gente prefería evitar, pero para mí era solo un trabajo. Esa Nochebuena, poco antes de caer el sol, una familia rica llegó con el cuerpo de su hija. Apenas pusieron pie en la funeraria, el aire pareció densificarse. Entraron sin emitir palabra alguna, solo sollozos ahogados y miradas vacías. La madre, vestida completamente de negro, cargaba algo envuelto en un pañuelo rojo. El padre, pálido y con un tic en el párpado derecho, parecía incapaz de levantar la vista del suelo. mi hija, murmuró la madre al dejar un sobre con dinero sobre el escritorio. Háganla ver en paz. El cuerpo fue llevado hasta la sala de embalsamamiento. No pregunté detalles, nunca lo hacía. Pero algo no estaba bien. La joven apenas debía tener unos 18 años. Sus facciones, aunque delicadas y bellas, mostraban algo inquietante, los labios rígidos en una mueca de horror y las manos crispadas, como si hubiera muerto intentando aferrarse a algo invisible. Al revisar el cadáver más detenidamente, noté cortes pequeños en las muñecas y un símbolo extraño marcado en su pecho, como si lo hubieran dibujado con un cuchillo. Sentí un escalofrío recorrerme la nuca. Era la primera vez que veía algo así. Pasé horas preparando el cuerpo, intentando ignorar esa incomodidad creciente que carcomía mi mente. La tarde se desvaneció en un gris plomizo y, finalmente, la oscuridad cubrió la ciudad. Afuera, los villancicos apenas llegaban como un eco lejano, burlándose del silencio sepulcral que llenaba la funeraria. Cerca de las 11, decidí tomar un descanso. La soledad era algo a lo que ya me había acostumbrado en ese lugar, pero esa noche el silencio era distinto. Más pesado. Un peso en el pecho, una presencia invisible. Salí de la sala de embalsamamiento y me senté en la recepción con una taza de café frío. No fue hasta que escuché un golpe seco que mi cuerpo se tensó. Miré alrededor. Todo estaba quieto. Esperé unos segundos, aguzando el oído, y lo escuché de nuevo. Toc. Toc. Venía desde la entrada. Me levanté y caminé hacia la puerta principal. Al abrirla, una ráfaga de viento helado entró con furia, apagando las lámparas que iluminaban el pequeño salón. Me quedé en completa oscuridad. Maldije por lo bajo y, con las manos temblorosas, encendí mi linterna. La luz parpadeó un par de veces antes de estabilizarse y fue entonces que lo vi. Al fondo del salón, de pie, estaba alguien cubierto con un velo blanco. Era delgada y alta, con un vestido similar al que le había puesto a la joven. La linterna temblaba en mi mano y aunque quise gritar o moverme, el miedo me paralizó. La figura no se movía, solo estaba ahí, completamente estática. Intenté convencerme de que era mi imaginación, una sombra o un reflejo, pero no había espejos en esa sala. ¿Quién está ahí? Pregunté con voz rota. No obtuve respuesta. En un segundo, el viento volvió a soplar, empujando algunas sillas y haciendo rechinar la puerta trasera. La figura desapareció. Corrí hacia el salón vacío, con el corazón latiendo en mi garganta. Revisé cada rincón con la linterna, pero no había nadie. El aire seguía helado y mis pensamientos se agitaban como un enjambre de insectos. Regresé a la sala de embalsamamiento casi corriendo, convencido de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero lo peor apenas comenzaba. Cuando abrí la puerta, un grito ahogado escapó de mi boca. El cuerpo de la joven ya no estaba donde lo había dejado. La sábana que la cubría estaba en el suelo, perfectamente doblada. De su presencia no quedaba más que el frío intenso y el olor a flores marchitas. Me quedé paralizado. No había forma de que alguien hubiera entrado, todas las puertas estaban cerradas y yo era el único en la funeraria. Fue entonces cuando escuché risas. Suaves, infantiles, pero cargadas de algo maligno. Venían desde los pasillos. A medida que giraba la cabeza, las risas se apagaban y volvían a surgir detrás de mí, como si me estuvieran rodeando. Retrocedí hasta chocar con la camilla metálica. ¡Basta! Grité, con lágrimas acumulándose en los ojos. Un ruido fuerte me hizo girar. El sonido de uñas rascando el metal, como si alguien estuviera arrastrándose dentro de uno de los ataúdes en la sala contigua. Me obligué a caminar hacia allá, con la linterna iluminando apenas un metro frente a mí. Los sonidos continuaban, cada vez más fuertes y desesperados. El ataúd al final de la fila temblaba ligeramente, como si algo intentara salir de él. La tapa emitía crujidos escalofriantes. Con las manos temblando, me acerqué. La luz de la linterna iluminó la madera y, lentamente, posé mi mano sobre la tapa. Algo adentro golpeó violentamente desde el interior. Solté un grito y caí de espaldas, soltando la linterna que rodó por el suelo y quedó apuntando hacia una esquina oscura. Y allí estaba. La joven, cubierta por el mismo velo blanco, agachada en un rincón, me miraba con una sonrisa antinatural que estiraba su piel pálida hasta límites imposibles. Sus ojos, completamente negros, no pestañeaban. Emitía un sonido gutural, algo entre un susurro y un gruñido. Me arrastré hacia atrás, tropezando con una caja de herramientas. Mi mente me gritaba que huyera, pero mi cuerpo no respondía. «Ayúdame», susurró ella, con una voz que no parecía humana. Las luces volvieron de golpe. Parpadeé varias veces y, cuando enfoqué la vista, ella ya no estaba. La sala quedó vacía. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia la salida, sin preocuparme por cerrar puertas o apagar luces. Afuera, el aire frío de la noche me golpeó el rostro y me apoyé en una pared para recuperar el aliento. Esa noche no volví a la funeraria. Dormí en mi coche, con la cruz que llevaba en el bolsillo apretada entre las manos. Al día siguiente, regresé por la mañana, convencido de que todo había sido una alucinación. Pero al abrir la puerta principal, el olor a flores marchitas volvió a golpearme. La madre de la joven estaba en la sala de espera, pálida y con los ojos hinchados de tanto llorar. «Quiero contarle la verdad», dijo con voz rota. «Mi hija murió en un ritual. Algo salió mal. Invocaron cosas que no debían ser invocadas. Ella pagó el precio. No supe qué responder. Mis manos sudaban y sentía que el suelo bajo mis pies era inestable. La madre sacó del pañuelo rojo que llevaba una pequeña figurilla de piedra, tallada con los mismos símbolos que había visto en el cuerpo de su hija. «Quédese con esto. Si la ve otra vez, entrégueselo». Asentí en silencio y, sin más, la mujer se marchó. Nunca volví a verla. Dejé la funeraria poco después, pero lo peor ocurrió dos noches después de Navidad. Mientras dormía en mi pequeño apartamento, me despertó un sonido familiar. Uñas rascando la puerta de mi habitación. Me quedé petrificado. Cuando encendí la lámpara de la mesilla, vi algo en el espejo frente a la cama. Era ella. La joven del velo blanco, sonriendo, con las manos apoyadas sobre el cristal desde dentro. Apagué la luz de un manotazo, cerrando los ojos con fuerza, pero aún podía escuchar su voz, susurrando con ese tono gutural. «Ayúdame». Desde entonces, no puedo dormir en completa oscuridad. Siento que si lo hago, ella regresará. Porque aunque ya no trabajo en aquella funeraria, aunque París quedó atrás, el eco de aquella nochebuena maldita aún me persigue. Y en cada sombra, en cada silencio prolongado, sé que ella está esperando. Esperando que cumpla mi promesa. El niño borroso. Trabajar en una funeraria nunca fue algo que imaginé. Siempre me pareció un trabajo tranquilo, alejado del ruido de la ciudad y las prisas cotidianas. Mi turno era nocturno, el más solitario de todos, pero me gustaba la calma y, a decir verdad, el silencio que se respira en esos lugares. Sin embargo, nunca me advirtieron sobre el tipo de silencio que uno experimenta cuando algo más está presente, algo que no debería estar ahí. Esta historia me acompaña hasta hoy, y hay noches en las que no puedo cerrar los ojos sin recordarlo. Todo comenzó hace unos años, en una funeraria en Caracas donde trabajaba como encargado del turno de la madrugada. Mis tareas eran simples: limpiar las salas de velación, asegurarme de que todo estuviera en orden para los visitantes del día siguiente y vigilar que nadie extraño se colara en el edificio. Era un lugar antiguo, con pasillos largos y fríos, lleno de esos pequeños sonidos que hacen las construcciones viejas, crujidos de madera, el zumbido eléctrico de lámparas parpadeantes y el eco de mis propios pasos. Las primeras noches todo fue normal. Manejaba bien mi rutina y me gustaba sentarme en la pequeña oficina a tomar café mientras observaba las cámaras de seguridad. Pero todo cambió una madrugada. Alrededor de las 2 de la mañana, mientras revisaba las grabaciones del día, noté algo extraño en la sala principal de velación. Al principio pensé que era un error en la grabación, pero cuando lo vi con atención, me quedé helado. Un pequeño juguete, un autito rojo, apareció justo en el centro de la sala, en el suelo. No había nadie en la grabación que lo hubiera colocado allí. Rebobiné varias veces, retrocediendo hasta minutos antes, y nada. El autito simplemente no estaba, hasta que apareció. Me dije que tal vez era un descuido, que algún niño había estado en la sala antes y lo había dejado ahí. Pero algo no cuadraba, aquella sala estaba vacía todo el día y la habían cerrado temprano. Fui a recoger el juguete. Caminé despacio, sintiendo el eco de mis pasos aumentar conforme me acercaba a la sala. La puerta crujió al abrirla. El autito rojo estaba ahí, pequeño, brillante en medio de la alfombra oscura. Me agaché y lo recogí, notando que estaba frío, como si hubiera estado en una nevera. Lo puse en un armario, sin darle más vueltas, y regresé a mi puesto. Pero al día siguiente, lo mismo. Otro juguete. Esta vez un pequeño soldado de plástico. Revisé las cámaras con más atención. Ahí estaba él. Un niño pequeño apareció en la imagen, en la esquina de la sala. Era difícil de distinguir, su figura parecía algo borrosa, como si la cámara no pudiera enfocarlo bien. Lo vi moverse despacio, recogiendo algo del suelo y dejándolo en el centro. La imagen me puso la piel de gallina. El niño llevaba ropa antigua, una camisa blanca y pantalones cortos, pero su rostro no podía verse. Era como si alguien lo hubiera difuminado. Me levanté de golpe de la silla. Esa noche no pude ignorarlo. Revisé todas las puertas y ventanas, asegurándome de que estuvieran cerradas. No había forma de que alguien entrara sin que yo lo notara. Aún así, ahí estaba el niño en la grabación. Decidí contarle al encargado de la mañana sobre lo que había visto. Se rió y me dijo que probablemente eran nervios por trabajar solo, pero hubo algo en su mirada, algo que me hizo pensar que no me estaba contando todo. Las noches siguientes, las cosas empeoraron. Juguetes seguían apareciendo en la sala. Pequeños bloques de madera, un muñeco de trapo con botones por ojos. Cosas que no pertenecían a ningún velorio reciente. A veces, mientras limpiaba los pasillos, escuchaba risas suaves, infantiles, provenientes de las salas vacías. No quería revisar, pero algo dentro de mí, quizás el mismo miedo, me obligaba a hacerlo. Una madrugada, mientras revisaba las cámaras en tiempo real, lo vi. El niño estaba ahí, parado en el centro de la sala, mirándome directamente a través de la pantalla. No podía distinguir su cara, solo aquella figura borrosa con ropas antiguas. Pero lo peor fue lo que pasó después. La cámara comenzó a fallar, la imagen tembló y por unos segundos todo quedó en estática. Cuando volvió, el niño ya no estaba, pero algo más me hizo saltar del asiento. Un golpe seco resonó en la sala principal. Me armé de valor y fui. Caminé por el pasillo, sintiendo el aire frío envolverme. Todo estaba oscuro, excepto por la tenue luz que entraba por los ventanales. Al llegar a la sala, la vi. La figura del niño estaba parada frente al ataúd vacío que aguardaba para un velorio. No se movía, pero lo sentía observándome, incluso sin tener rostro. Mis piernas temblaban y mi respiración se volvió pesada. Quise correr, pero me quedé petrificado cuando él inclinó ligeramente la cabeza. Fue un movimiento sutil, pero suficiente para llenarme de pavor. Cerré los ojos por un segundo, y cuando los abrí, ya no estaba. Ese fue el inicio de mis noches más largas. Cada vez los juguetes aparecían en más lugares, en la recepción, en el baño de empleados, incluso en mi propia oficina. No me sentía solo. Sabía que él me observaba, aunque no podía verlo directamente. Una noche intenté ignorar todo. Me puse audífonos para no escuchar nada y me encerré en la oficina. Pero de repente, las luces comenzaron a parpadear. Miré el monitor, y ahí estaba él otra vez, esta vez más cerca de la cámara, casi como si quisiera atravesar la pantalla. Lo que vi a continuación me paralizó. Lentamente, el niño levantó una mano y apuntó hacia la puerta de la oficina en la que yo estaba. Un golpe seco sonó detrás de mí. Giré lentamente la cabeza. La puerta estaba cerrada, pero una sombra pequeña se deslizaba por debajo de ella, como si alguien estuviera parado justo afuera. Sentí el frío recorrerme desde la nuca hasta los pies. No podía moverme. Entonces, el pomo comenzó a girar lentamente, como si alguien intentara entrar. El sudor caía por mi frente y mi corazón retumbaba en mi pecho. Me lancé hacia la puerta, sujetando el pomo con todas mis fuerzas para que no se abriera. De al otro lado escuché un susurro, una voz infantil que decía algo que no pude entender. Entonces todo se detuvo. Pasaron unos segundos interminables. Me armé de valor, abrí la puerta de golpe y miré afuera. No había nadie. El pasillo estaba vacío, pero en el suelo, justo frente a la puerta, había un oso de peluche viejo, desgastado y con un ojo faltante. Lo recogí temblando y lo lancé a la basura. Esa noche, no regresé a la oficina. Me quedé en el estacionamiento, esperando que amaneciera. Al día siguiente, le exigí respuestas al encargado de la funeraria. Al principio negó saber algo, pero cuando lo presioné, suspiró y me contó una historia antigua. Hace décadas, cuando la funeraria era una casa grande, una familia vivía allí. Uno de los hijos, un niño pequeño, murió trágicamente al caer por las escaleras. Nadie sabe por qué, pero desde entonces, algunos empleados aseguran ver su figura borrosa o escuchar sus risas en la noche. Nadie permanecía mucho tiempo en el turno nocturno. Yo, al parecer, era solo el siguiente en la lista. Intenté dejar el trabajo, pero la semana siguiente sentía que algo me seguía. Pequeños juguetes aparecían en mi departamento, un bloque de madera en la mesa del comedor, un carrito rojo en mi cama. Una noche escuché risas en la oscuridad de mi habitación y al encender la luz, lo vi. El niño estaba parado en la esquina, su figura borrosa como siempre. No tenía rostro, pero sentía su mirada fija en mí. Me fui de Caracas poco después, intentando dejarlo todo atrás. Pero no importa a dónde vaya, a veces escucho sus risas en la noche o encuentro algún juguete inexplicablemente en mi hogar. No sé qué quiere de mí ni por qué me eligió. Solo sé que, a veces, cuando cierro los ojos, lo veo parado en la oscuridad, mirándome, esperando, como si algún día, finalmente, fuera a llevarme con él. El último viaje. Trabajaba como conductor de una carroza funeraria. Lo hacía más por necesidad que por vocación. En aquel tiempo, apenas me mantenía a flote y el dinero que ofrecían por conducir de madrugada era tentador. No era un mal trabajo, aunque reconozco que nunca fue fácil convivir con el silencio de los muertos. Lo más inquietante, sin embargo, no era el destino final, sino el trayecto. La noche del 24 de diciembre de aquel año maldito comenzó con un cielo limpio, despejado y gélido. Recuerdo que el aire mordía la piel como cuchillas diminutas. Todo el mundo celebraba, pero para mí la Navidad no era más que otra noche de trabajo. A las 11:45 de la noche, recibí la llamada. Tenía que recoger un cuerpo a las afueras de la ciudad, en una zona rural donde apenas llegaba la señal de los teléfonos. Lo tomé como un último viaje antes de regresar a casa. No me gustaba salir tan lejos, pero el dinero extra lo valía. Me dieron la dirección, un pequeño caserón abandonado, al borde de una colina cubierta de árboles secos. Por alguna razón, sentí que mi pecho se apretaba solo al escucharla. Pero no dije nada, era solo una entrega más. Subí a la carroza y manejé. El trayecto fue largo y pesado. Las calles estaban vacías, las luces de los árboles de Navidad brillaban en las ventanas de las casas, como si el mundo entero estuviera celebrando menos yo. Al salir de la ciudad, todo cambió. La carretera se tornó oscura y el aire frío comenzó a filtrarse por las ventanas. No vi ningún coche en kilómetros y la sensación de soledad se volvió tan intensa que empecé a poner la radio para romper el silencio. Pero no había señal. Solo estática. Llegué a la entrada de aquel camino rural pasadas las 2 de la madrugada. Me detuve un momento frente al portón de hierro oxidado y lo observé. El lugar estaba envuelto en un silencio que parecía devorar todo ruido. El caserón, apenas visible en la distancia, era una figura oscura y deformada bajo la luz de la luna. Algo en mi interior me gritaba que diera media vuelta, pero tenía que completar el encargo. Avancé lentamente por el camino de tierra hasta detenerme frente a la casa. No había luces. Ni movimiento. Me bajé con mi linterna en mano y al abrir la puerta de la carroza, sentí algo extraño en el aire. Frío. Mucho más frío que antes. Era como si hubiera traspasado una barrera invisible. Subí los escalones rotos y toqué la puerta. Nadie respondió. Una vez más, golpeé con fuerza y la madera podrida retumbó como si las paredes fueran huecas. La puerta, entonces, se abrió sola con un crujido que me erizó la piel. ¿Hola? Pregunté, aunque no esperaba respuesta. Di un paso adentro. El olor fue lo primero que me golpeó, moho, humedad y algo más, un hedor metálico y penetrante. Alumbré con la linterna y vi el interior, muebles cubiertos con sábanas grises, cuadros desgarrados en las paredes y polvo acumulado en el aire. Todo indicaba que nadie vivía ahí desde hacía años. ¿Qué clase de broma es esta? Pensé. Pero el contrato decía que debía recoger un cuerpo. Decidido, avancé por el pasillo principal. El silencio era tan profundo que podía escuchar el sonido de mi propia respiración. Al llegar a la sala, vi algo que hizo que mis manos temblaran. Sobre una vieja mesa de comedor había un ataúd negro. Nuevo, reluciente, en completa contradicción con el abandono de la casa. Me quedé inmóvil varios segundos. ¿Quién había dejado eso ahí? ¿Y por qué? Acerqué la linterna y el reflejo del barniz pulido me devolvió un destello frío. No había flores, ni fotos, ni nombre. Nada. Sentí que la piel de mi espalda se tensaba como si alguien me estuviera observando. Aún así, me acerqué más. La tapa estaba ligeramente abierta, apenas una rendija. No lo hice por morbo, lo juro. Pero en un impulso que no puedo explicar, empujé la tapa lentamente. Vacío. El ataúd estaba vacío. Por un segundo, me sentí aliviado. Fue peor. Al darme la vuelta para salir, escuché un golpe seco proveniente del segundo piso. Me quedé congelado. Un golpe, luego otro. Como si algo o alguien estuviera moviéndose arriba. Esto no puede estar pasando, murmuré, sintiendo que el pánico me cerraba la garganta. Escuché pasos. Arrastrados, lentos, pero claros. Venían desde arriba y se acercaban a las escaleras. No esperé a ver qué era. Corrí hacia la salida, pero la puerta por donde había entrado estaba cerrada. La jalé con todas mis fuerzas, golpeé y grité, pero no se movió ni un centímetro. Fue entonces cuando escuché otra cosa, una respiración. No era la mía. Era profunda, como un susurro gutural que provenía de todas partes y de ninguna. Giré la linterna frenéticamente y la luz parpadeó. Cuando iluminé el pasillo, lo vi. Al fondo, donde antes no había nada, una figura alta y delgada estaba de pie. No tenía rostro, solo una sombra oscura con una silueta humana. Parecía mirarme aunque carecía de ojos. Me quedé paralizado, incapaz de mover un músculo, como si aquella cosa me hubiera atrapado con su presencia. La linterna parpadeó de nuevo, y en un instante, la figura estaba más cerca. Solté la linterna y corrí sin mirar atrás. Me estrellé contra muebles, tropecé con algo y caí al suelo, golpeándome la cabeza. El mundo se volvió borroso por un segundo, pero el sonido de aquellos pasos arrastrados me obligó a levantarme. Me refugié en una habitación cercana y cerré la puerta con fuerza. El silencio volvió. Apoyado contra la pared, traté de controlar mi respiración. Era imposible. Cada célula de mi cuerpo me gritaba que no estaba solo. Giré lentamente la cabeza hacia la ventana y ahí, a través del cristal sucio, vi aquella figura. Estaba afuera, mirándome desde el camino donde había dejado la carroza. Lo imposible era que no había forma de que llegara hasta ahí tan rápido. No esperé más. Salí corriendo de la habitación, bajé las escaleras y con una fuerza que no sabía que tenía, rompí una de las ventanas del primer piso. Me lancé al exterior, cortándome las manos y los brazos con los cristales. Corrí hacia la carroza y subí al asiento del conductor, sintiendo que aquella cosa estaba justo detrás de mí. Arranqué el motor y aceleré por el camino de tierra sin mirar atrás. Mientras me alejaba, pude ver por el retrovisor algo que aún me persigue en pesadillas. El ataúd negro que había visto en la casa ahora estaba en la parte trasera de la carroza. Cerrado. Como si siempre hubiera estado ahí. No supe cómo llegué de regreso a la ciudad. Apenas recuerdo el camino, solo el sonido del motor y mi corazón latiendo como un tambor. Cuando finalmente me detuve en la funeraria y abrí la parte trasera para ver, el ataúd ya no estaba. Nadie me creyó. Pensaron que había perdido la cabeza por el cansancio o por estar solo en fechas festivas. De alguna manera, los registros del encargo desaparecieron, como si nunca hubiera existido. Pero yo sé lo que vi. Sé lo que sentí. Desde aquella noche, cada Navidad, escucho algo extraño cuando todo está en silencio, golpes secos, como pasos arrastrados y una respiración profunda que me sigue donde vaya. El último viaje de aquella noche no terminó. Y aunque intenté olvidar, lo sé en mi interior, algo vino conmigo. El último ritual. Mi nombre es Alejandro Martínez, y nunca pensé que una simple tarea de mi trabajo en una funeraria pudiera llevarme a la experiencia más aterradora de mi vida. Trabajo en la funeraria San Joaquín, ubicada en un pequeño pueblo de Chiapas. Llevaba ya varios años en este empleo, y aunque el ambiente a veces podía ser sombrío, me había acostumbrado al silencio de los muertos y al dolor de los vivos. Sin embargo, lo que ocurrió durante el velorio de Eusebio Sánchez, un famoso curandero de la región, me cambió para siempre. Eusebio Sánchez no era un nombre desconocido para mí. Había oído historias sobre él desde que era niño. Se decía que tenía el poder de curar enfermedades incurables, de comunicarse con los espíritus y de lanzar maldiciones que podían destruir vidas enteras. Algunos lo consideraban un sabio, un hombre de conocimiento antiguo, mientras que otros lo temían y lo acusaban de practicar brujería oscura. Lo que todos coincidían era que Eusebio no era una persona común y que su muerte, cuando finalmente llegó, dejó al pueblo envuelto en una mezcla de alivio y temor. El día que llegó su cuerpo a la funeraria, el ambiente se volvió denso y opresivo. Algo en el aire había cambiado, y aunque intenté ignorarlo, no podía sacudirme la sensación de que había algo más que solo un cadáver dentro del féretro. Su rostro, aunque en paz, parecía guardar secretos oscuros, y sus ojos cerrados, aún en la muerte, parecían observar desde detrás de sus párpados, como si vigilara desde algún lugar al que no pertenecía. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras preparaba el cuerpo para el velorio. El velorio estaba programado para esa misma noche. Sabía que habría muchos asistentes, ya que Eusebio, a pesar de todo, había sido una figura influyente en la comunidad. A medida que caía la noche y el sol se desvanecía detrás de las montañas, un silencio inquietante se apoderó de la funeraria. Encendí las velas en la sala principal y me aseguré de que todo estuviera en orden. El reloj en la pared marcaba las 7 en punto cuando comenzaron a llegar los primeros familiares y curiosos. La sala pronto se llenó de murmullos bajos, rezos susurrados y miradas furtivas hacia el cuerpo de Eusebio. Algunos asistentes llevaban amuletos colgados al cuello o en las manos, como si intentaran protegerse de algo que temían, pero no comprendían del todo. Noté que varios de ellos no se acercaban demasiado al féretro, como si una barrera invisible los mantuviera a distancia. Alrededor de las 9 de la noche, los primeros fenómenos comenzaron a manifestarse. Estaba en la pequeña oficina contigua a la sala de velación cuando escuché un ligero golpe, como si algo hubiera caído al suelo. Me levanté y me dirigí a la sala, donde noté que una de las velas se había apagado. Esto no era particularmente extraño, pero cuando intenté encenderla de nuevo, la llama de la cerilla se extinguió al instante, como si el aire mismo hubiera succionado todo el calor. Fruncí el ceño y, tras varios intentos fallidos, dejé la vela como estaba, sumida en la oscuridad. Minutos después, ocurrió algo que me heló la sangre. Una de las puertas del armario donde guardábamos los utensilios para el servicio se abrió lentamente, emitiendo un chirrido agudo que hizo que todos en la sala se giraran para mirar. Sentí una oleada de incomodidad y cerré la puerta rápidamente, asegurándome de que estuviera bien trancada. Pero cuando me alejé, escuché el mismo chirrido, y al volverme, vi la puerta entreabierta nuevamente. El ambiente en la sala se volvió aún más tenso. Los asistentes comenzaron a murmurarse entre sí, y pude ver el miedo en sus ojos. Era como si todos, en el fondo, supieran que algo no estaba bien, que la muerte de Eusebio había traído consigo una sombra que se extendía más allá de su cuerpo sin vida. Intenté mantener la calma y seguir con mi trabajo, pero la sensación de que algo invisible se movía en la sala era cada vez más fuerte. Pasadas las 10, ocurrió el siguiente evento inexplicable. Estaba ajustando las flores alrededor del féretro cuando vi, por el rabillo del ojo, una figura oscura moviéndose en el reflejo del espejo al fondo de la sala. Me quedé inmóvil, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, y cuando giré la cabeza, no vi a nadie. El espejo reflejaba la sala vacía detrás de mí, pero juraría que había visto a alguien, o algo, pasar. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Podía sentir el peso de una presencia que se hacía más intensa con cada minuto que pasaba. Los murmullos en la sala se habían apagado, y solo quedaba el sonido del viento afuera y el crujido ocasional de la madera vieja. La sensación de ser observado se hizo insoportable, y cada sombra en la habitación parecía moverse con vida propia. El reloj marcó la medianoche, y fue entonces cuando el verdadero horror comenzó. De repente, todas las velas que permanecían encendidas se apagaron simultáneamente, sumiendo la sala en una oscuridad total. Los pocos asistentes que aún quedaban soltaron exclamaciones ahogadas, y en la penumbra pude oír el sonido de pasos, lentos y pesados, resonando en el suelo de mármol. Era imposible decir de dónde provenían, ya que parecían moverse alrededor de la sala, a veces acercándose, otras alejándose, pero siempre presentes. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. Sentía que había algo allí, en la oscuridad, algo que no pertenecía a este mundo, algo que había sido llamado por la muerte de Eusebio y que ahora vagaba libre, buscando algo. El aire se volvió denso, difícil de respirar, y un olor penetrante a hierbas quemadas llenó mis fosas nasales. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero no había lógica en lo que estaba sucediendo. Entonces, en medio de esa oscuridad, una débil luz comenzó a brillar desde el interior del féretro. Era una luz suave, de un tono verde pálido, que pulsaba rítmicamente, como el latido de un corazón moribundo. Los pocos que quedaban en la sala retrocedieron, murmurando oraciones y persignándose, mientras yo, incapaz de moverme, miraba fijamente aquella luz que emanaba del cuerpo inerte de Eusebio. La tapa del féretro comenzó a crujir, como si algo desde dentro la empujara lentamente. El sonido era insoportable, un gemido largo y agudo que parecía provenir de las mismas entrañas de la tierra. Y entonces, lo vi. La tapa se levantó lo suficiente como para ver la mano de Eusebio, negra y arrugada, asomarse por el borde, moviéndose con una lentitud aterradora, como si estuviera buscando algo, o a alguien. El pánico se apoderó de mí, y en un impulso de desesperación, logré recuperar el control de mis piernas y corrí hacia la puerta. La sala estaba en un caos absoluto, con las personas empujándose para salir, mientras el sonido de la tapa del féretro golpeando contra la madera resonaba detrás de nosotros. Salí al pasillo, respirando con dificultad, y me dirigí hacia la salida principal, sintiendo que algo me seguía de cerca. Llegué a la puerta y la empujé con todas mis fuerzas, pero no se movió. Era como si estuviera sellada, como si algo, o alguien, hubiera decidido que nadie saldría de la funeraria esa noche. Desesperado, golpeé la puerta, grité, pero no hubo respuesta. Detrás de mí, el sonido de los pasos se hacía más cercano, más insistente, y pude sentir una corriente de aire frío que parecía envolverme, como si algo estuviera respirando en mi nuca. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, la puerta cedió, y salí tambaleándome hacia la calle. El aire frío de la noche me golpeó como una bofetada, pero no me detuve. Corrí por las calles desiertas, sin mirar atrás, sin atreverme a detenerme hasta que estuve lo suficientemente lejos de la funeraria. No recuerdo cómo llegué a mi casa esa noche. Todo se volvió un borrón de imágenes y sonidos, de sombras y susurros que aún resuenan en mi mente. Al día siguiente, escuché que la funeraria San Joaquín había sido cerrada indefinidamente. Algunos decían que la familia de Eusebio había pedido que lo enterraran en secreto, lejos de la vista de cualquiera, mientras que otros aseguraban que la funeraria estaba maldita, que algo había sido liberado la noche de su velorio. Desde entonces, no he vuelto a trabajar en una funeraria. La sola idea de estar cerca de otro cadáver me llena de un terror indescriptible. Los días han pasado, pero las noches son otra cosa. A menudo me despierto en medio de la oscuridad, convencido de que algo me observa desde la esquina de la habitación, algo que no puedo ver, pero que sé que está allí, esperando el momento adecuado. A veces, creo escuchar pasos en mi casa, pasos lentos y pesados que se detienen justo fuera de mi puerta. Otras veces, un olor a hierbas quemadas invade mi habitación, trayendo consigo recuerdos de esa noche infernal. Y aunque intento convencerme de que solo son pesadillas, una parte de mí sabe que es más que eso. Algo me sigue, algo que no debería haber sido perturbado, algo que no descansará hasta que complete lo que comenzó la noche del último ritual de Eusebio Sánchez. Las sombras del cementerio. Mi nombre es Daniel Valdés, y lo que voy a relatar es algo que me ha perseguido desde hace meses. Trabajo en la funeraria La Paz, un negocio familiar ubicado en Monterrey, que he administrado desde que mi padre falleció hace 5 años. A lo largo de los años, he visto más muertes de las que me gustaría recordar y he aprendido a convivir con la oscuridad que parece rodear este tipo de lugares. Sin embargo, nada me había preparado para lo que comenzamos a experimentar en los últimos meses. Algo que escapaba a toda lógica, algo que no puedo olvidar. Todo comenzó de manera sutil, tan sutil que al principio no lo tomé en serio. La funeraria La Paz se había construido hace décadas sobre lo que antes era un terreno baldío, o al menos eso creía. Fue solo después de los eventos que estoy a punto de contar que me enteré de la verdadera historia del lugar. Resulta que, mucho antes de que existiera la ciudad de Monterrey como la conocemos, esa tierra había sido un cementerio indígena, un sitio sagrado donde generaciones de nativos enterraban a sus muertos y realizaban rituales para honrar a sus ancestros. El primer incidente que noté fue un cambio en el ambiente. Comenzó con una sensación de inquietud que no podía sacudir. Al principio, lo atribuí al cansancio. Después de todo, el trabajo en una funeraria no es fácil. Pero la sensación persistía y se hacía más fuerte al caer la noche. Era como si algo invisible estuviera observándome, algo que no pertenecía a este mundo. La temperatura en la funeraria parecía bajar drásticamente después del anochecer, a pesar de que el sistema de calefacción funcionaba correctamente. Este frío no era solo físico, traía consigo una sensación de pesadumbre, como si una sombra oscura y pesada se asentara sobre el lugar. El primer verdadero incidente ocurrió durante el velorio de un hombre mayor, un señor llamado Miguel Robles, que había fallecido de causas naturales. Fue una ceremonia pequeña, con solo unos pocos familiares presentes. Esa noche, mientras preparaba la sala y colocaba las flores alrededor del féretro, sentí una extraña presencia detrás de mí. Era como si alguien se hubiera acercado lo suficiente como para que pudiera sentir su aliento en la nuca. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación no desapareció. Más tarde, durante el velorio, algunos de los asistentes comenzaron a murmurar entre ellos. Parecía que habían visto algo extraño, pero nadie quería hablar en voz alta. Me acerqué a una de las mujeres, una sobrina del difunto, y le pregunté si todo estaba bien. Con la voz temblorosa, me dijo que había visto una figura oscura, apenas una sombra, moverse detrás del féretro. Pensé que debía ser una ilusión provocada por el cansancio o el dolor, pero algo en su expresión me hizo dudar. Su miedo era real. Esa misma noche, después de que los asistentes se hubieron marchado, Me quedé solo en la funeraria para limpiar y asegurarme de que todo estuviera en orden para el día siguiente. Estaba guardando las sillas cuando vi, por el rabillo del ojo, una figura oscura al final del pasillo. Mi corazón se detuvo por un segundo. Giré la cabeza bruscamente, pero no había nada allí. El pasillo estaba vacío. Me quedé quieto, tratando de escuchar algún sonido, algún indicio de que no estaba solo, pero solo había silencio. Un silencio tan profundo que parecía absorber todo el sonido a su alrededor. Decidí ignorar lo que había visto, convenciéndome de que solo era mi imaginación jugándome una mala pasada. Sin embargo, esa noche, en mi apartamento, no pude conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sombra moviéndose en la funeraria, acechando, esperando. Sentía que algo me había seguido hasta casa, aunque no podía explicarlo. Los días siguientes trajeron más experiencias extrañas. Varios miembros del personal comenzaron a reportar fenómenos similares. Objetos que se movían solos, luces que parpadeaban sin motivo aparente, susurros en pasillos vacíos. Nadie quería admitirlo abiertamente, pero el miedo se palpaba en el aire. Algunos empleados, que habían trabajado allí durante años, renunciaron sin dar explicaciones claras. Otros, más jóvenes o menos supersticiosos, intentaron reírse de los incidentes, pero se notaba que no se sentían cómodos. Uno de los episodios más perturbadores ocurrió una noche mientras supervisaba un velorio. Había unas 15 personas en la sala y todo transcurría con normalidad. De repente, la electricidad falló, dejando la habitación sumida en la oscuridad. Me apresuré a encender las luces de emergencia, pero lo que vi cuando las luces se encendieron me dejó sin aliento. Todas las sillas, que estaban colocadas en orden alrededor de la sala, ahora estaban orientadas hacia el féretro, como si algo las hubiera movido en la oscuridad. Los asistentes se miraron entre sí, con los rostros pálidos y llenos de terror. Nadie dijo una palabra, pero el miedo en la sala era palpable. Esa misma noche, después de que el velorio terminara y me quedara solo para cerrar la funeraria, experimenté algo que nunca podré olvidar. Estaba apagando las luces y preparándome para salir cuando escuché un débil susurro que provenía de la sala de velación. Era un sonido suave, apenas audible, pero cargado de una tristeza profunda. No pude identificar lo que decía, pero sentí que no debía ignorarlo. Con el corazón latiendo a toda prisa, me dirigí hacia la sala. Al entrar, vi algo que me dejó paralizado. En el centro de la sala, donde había estado el féretro horas antes, se encontraba una figura. No era una persona, ni una sombra. Era algo indefinido, una presencia que parecía absorber la poca luz que quedaba en la habitación. No tenía rostro, ni forma clara, pero emanaba una sensación de vacío, de desolación absoluta. Me quedé allí, incapaz de moverme, mientras esa cosa permanecía inmóvil en el centro de la sala, como si me estuviera observando. Finalmente, logré romper el hechizo que me mantenía congelado y salí corriendo de la sala, sin atreverme a mirar atrás. No volví a entrar en la funeraria esa noche. De hecho, no volví a entrar solo nunca más. Desde ese momento, siempre me aseguré de tener a alguien conmigo cuando tenía que trabajar de noche. Comencé a investigar la historia del terreno sobre el que se construyó la funeraria La Paz. Fue entonces cuando descubrí su pasado como cementerio indígena. Según las leyendas locales, era un lugar sagrado, un sitio donde los antiguos habitantes de la región realizaban rituales para honrar a sus muertos y conectarse con el más allá. Se decía que los espíritus de los ancestros vigilaban el lugar y que cualquier profanación del terreno traería consecuencias terribles. Los eventos en la funeraria se volvieron más frecuentes y más aterradores. Una noche, mientras estaba revisando los registros en la oficina, escuché un fuerte golpe proveniente de la sala de velación. Corrí hacia allí y encontré el féretro caído al suelo, como si hubiera sido empujado con una fuerza invisible. Pero lo peor fue lo que vi en la pared detrás del féretro. Había marcas, como si alguien hubiera raspado la pared con uñas largas y afiladas, dejando profundos surcos en el yeso. Ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Algo había sido despertado, algo que no pertenecía a este mundo y que ahora se negaba a dejar el lugar en paz. La funeraria, una vez un lugar de descanso y respeto, se había convertido en un sitio de terror, un lugar donde las sombras cobraban vida y los muertos no descansaban en paz. Decidí cerrar la funeraria La Paz. No podía permitir que más personas sufrieran lo que yo y mi personal habíamos experimentado. Informé a las autoridades locales, pero no mencioné los detalles de lo que había ocurrido. Sabía que no me creerían y preferí evitar las preguntas. Solo les dije que el lugar había sido clausurado por razones de seguridad. Desde que cerré la funeraria, he intentado seguir adelante con mi vida, pero las imágenes y los sonidos de aquellos días me persiguen constantemente. A menudo, en la soledad de la noche, siento que algo me observa desde las sombras de mi propia casa. He empezado a tener pesadillas en las que regreso a la funeraria La Paz, solo para encontrarme con esas figuras oscuras que parecen ansiosas por arrastrarme con ellas a su mundo de oscuridad. Sé que lo que viví en la funeraria no fue una simple ilusión o producto de mi imaginación. Algo antiguo, algo poderoso y maligno, se despertó en ese lugar, y no sé si alguna vez volverá a dormir. El terreno sobre el que se construyó la funeraria La Paz estaba maldito, y al profanarlo, desatamos fuerzas que no comprendíamos y que ahora buscan venganza. Cada día que pasa, siento que la oscuridad se acerca más. No sé cuánto tiempo más podré mantenerla a raya. Solo sé que las sombras del cementerio antiguo han marcado mi vida, y que su presencia sigue conmigo, como un recordatorio constante de que hay cosas que no deben ser perturbadas. Porque cuando lo haces, cuando cruzas esa línea, te das cuenta de que no hay vuelta atrás. Y yo, por desgracia, lo aprendí demasiado tarde. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.